Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Que escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. Pues es el Evangelio, unos versículos del Evangelio de este jueves, de la primera semana de Adviento. Capítulo 7 de San Mateo. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y puede entonces suceder cualquier catástrofe natural, pueden venir huracanes, se desatan los vientos, bajaron las crecientes, viene con todo su ímpetu pues ese torrente de agua y choca contra aquella casa, pero esa casa está construida sobre roca. ¿Quién es el que construye sobre roca? El que está fundamentado en la palabra de Cristo, el que vive y se alimenta de esa palabra, el que la cree y la pone en práctica. Pues nosotros desde hace varios meses tenemos como intención mensual la palabra de Dios, la meditación, la profundización, el estudio de la palabra de Dios a raíz de la exhortación apostólica Verbum Domini del Papa Benedicto XVI después del sínodo de obispos sobre la palabra de Dios. Y podemos otra vez preguntarnos si ha crecido nuestro amor a esa palabra, nuestra fe en esa palabra, si esa palabra la guardamos en el corazón como María, fundamenta nuestra vida, nos apoyamos en ella, le damos todo el crédito, la aplicamos, decimos muchas veces, bueno, y en esto que me está pasando ahorita, no sé, ahora que estamos en el curso anual, por ejemplo, ¿qué palabra de Jesús me puede servir? Y a lo mejor le pongo, sí, me puede servir. Vengan conmigo a un lugar apartado y descansarán un poquito. Pues vamos con Él a un lugar apartado y descansaremos. ¿Y qué palabra de Jesús me puede servir en mi centro o en mi familia de sangre o en la preocupación que ahora tengo? Sabemos que nuestro padre tenía un librito, un cuaderno, pues, hechizo, de esos que a veces, pues sí, la gente hace. A lo mejor nosotros habremos hecho alguno también, pues que agarramos unas hojas, las cortamos, las engrapamos, y ya tenemos una especie de libretita. Pues él hizo una libretita así, que le puso como título Frases del Evangelio largamente meditadas. Entonces, pues ahí tiene más de 100 frases largamente meditadas. Pues vamos a tomar las palabras de Cristo, a hacer la vida nuestra, a guardarle en nuestro corazón, a tener nuestras frases preferidas, nuestras ideas madres que nos iluminen. Y vamos a hacerlo hoy de una manera especial, que es jueves, pues repitiendo con el adoro te devote, credo quid quid dixit Dei filius, nil hoc veritatis verius. Nada hay más verdadero que esta palabra de verdad. ¿Qué palabra? Pues la palabra de Cristo. Nada hay más verdadero que esta palabra. Y si abrimos el Evangelio y nos ubicamos en ese capítulo sexto de San Juan, otra vez vamos a tratar de que esas palabras de Cristo vayan como cayendo en nuestro corazón, como si fueran monedas de oro que caen en una alcancía. Y empezamos a leer pues este largo discurso del pan de vida, para que verdaderamente podamos decir: es palabra de Dios, es palabra absolutamente cierta. Dale el obsequio de tu fe, vive de ella, apóyate en ella, hazla pues la luz constante que te esté iluminando en la tiniebla de tu mente o de tu oscuridad, porque Jesús te está diciendo lo más verdadero de lo verdadero. Nihil hoc veritatis verius. El Señor había alimentado a una multitud hambrienta que lo estaba siguiendo, y entonces empiezan a pues como tener mucha popularidad, y Jesús les dice: ustedes me buscan no porque vieron milagros, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Pues a él lo confirmó Dios Padre con su sello. Pues trabajen por el alimento que perdura hasta la vida eterna. ¿Cuánto trabajas tú por este alimento? ¿Cuánto le das vuelta en tu cabeza? ¿Cuánto lo procuras pues en cada una de tus comuniones? Trabajen por este alimento que verdaderamente es el que dura hasta la vida eterna. Y ellos le dijeron: ¿y qué signo haces tú para que veamos y te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. O sea, ¿qué haces tú? ¿Qué signo haces tú? ¿Por qué te vamos a creer? Y le respondió Jesús: en verdad les digo que Moisés no les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Pues, ¿cuál es la obra que vas a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para creerte? Y si me quieren creer, pues voy a dejarles la señal para ver si realmente me creen. Les voy a dar el verdadero maná, el verdadero pan del cielo. Sus padres comieron ese alimento que caía del cielo, pero murieron, porque no era el verdadero. Era simplemente una figura del verdadero pan del cielo. Y este va a ser entonces mi señal, mi signo, para ver si creen o no creen. A ver si aceptan todas mis palabras, porque son gente que se abre a la Eucaristía. Porque confía que verdaderamente está ahí lo más verdadero de lo verdadero. Nihil hoc veritatis verius. Por eso se dice a veces: ¿sabes cómo se distingue una persona atea de una persona que no es atea? Ah, pues se distinguen que no es atea, cree en Dios. Bueno, ¿y cómo se distingue si es cristiana o no es cristiana? Pues si es cristiana, dice que Jesús es Dios, que Jesús es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Hay algunas sectas por ahí que andan haciendo propaganda en las casas, que no dicen que Cristo sea Dios, sino que Dios nada más es Yahvé o Jehová. Pero que no, que Jesús no es Dios, que Dios es Jehová. Ah, entonces esos no son cristianos. No son cristianos, porque no aceptan la divinidad de Cristo. Como arriba, que veíamos ayer, que decía que Cristo era una criatura del Padre. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que te hace ser católico? Pues ser católico es creer en Dios, creer que Cristo es Dios presente en la Eucaristía. Ah, entonces eres católico, porque crees en la presencia de Cristo, en este pan que bajó del cielo y que sale la vida del mundo. Crees que es Él, es Él. Nil hoc veritatis verius. A veces podemos darle más crédito, como sea, al periódico, por ejemplo. Así que, ¿qué dijo el periódico? Pues nos creemos completamente lo que dice el periódico. O a veces decimos, no, pues, no sé, me cuentan unas cosas de que pasaron no sé dónde y yo las creo. Y al Hijo de Dios. Credo qui dixit Dei filius. Jesús les dijo entonces, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que está vivo. Y otra vez, Señor, ayúdanos a creer que cuando te recibo en la comunión, eres Cristo vivo. No estoy recibiendo una cosa muerta. Estoy acostumbrado a que todo lo que como no está vivo, porque estuvo vivo. Nosotros comemos alimentos que fueron vivos, vegetales o animales. No comemos alimentos muertos desde el principio, como por ejemplo, no sé, una piedra o una cosa, pues no sé, un talco, cosas que son minerales, pues no. Comemos alimentos que proceden de la naturaleza viva, pero en ese momento ya no están vivos. Y podemos pensar que la hostia es una cosa parecida, la hostia es una cosa que a lo mejor estuvo viva, que Cristo estuvo vivo y a lo mejor pues estaba vivo cuando la instituyó, pero que ahorita ya eso que estoy comiendo es como una especie de, pues, de recuerdo de Cristo. En otro curso anual que vino otra de Puerto Rico, nos contó que estaba dando una vez una clase de catecismo y les preguntó a los niños, ¿y quién está en el sagrario? Y un niño dijo, pues en el sagrario están las cenizas de Jesús. Yo creo que ese niño estaba acostumbrado a ver pues entierros de cenizas o criptas y decía, tengo una caja, una urna y aquí está la ceniza del señor fulano o de la señora fulana, y pensaba pues que el sagrario era también la ceniza de Jesús. Y nosotros otra vez tenemos que decir, creo qui dixit Dei filius, y soy el pan vivo, el pan que está vivo, vivo estoy en el pan que te alimenta. Recíbeme vivo, trátame vivo, no me trates como si yo fuera una cosa muerta. Distingue muy bien este alimento de cualquier otro alimento. Emocionate, por lo tanto, en esos encuentros. Ilusionate con la unión de dos seres vivos. Pues el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Entonces sabemos que los judíos pues se empiezan a poner muy nerviosos. Comenzaron a murmurar por haber dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dice, ¿cómo has bajado del cielo si tú eres Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo dice entonces, he bajado del cielo? Y Jesús, pues no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y vuelve otra vez a insistirles en esa realidad. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. El que come de este pan vivirá para siempre. Entonces podremos otra vez encender nuestra fe y decir, tienes el alimento de la inmortalidad, el pan que te está dando la vida eterna. Cada vez que comulgas, piensa que ya no eres mortal, sino inmortal. Que te van a ir cambiando tus células por las células de Cristo, tu sangre por la sangre de Cristo, tu alma por el alma de Cristo, y te vas a estar divinizando para que vivas para siempre. Y entonces tú no tienes como destino unas cenizas. No vas a estar para toda la eternidad siendo polvo, sino vas a proyectarte en la vida del resucitado. El Papa Benedicto XVI, en una Ángelus reciente, pues les hace ver a los oyentes, es un Ángelus de noviembre, y por lo tanto pues están hablando, o habló muchas veces de la muerte de los difuntos, de las almas del purgatorio, y decía, es que si no tenemos a Cristo, si no pensamos en la vida de Cristo, en la vida que Cristo nos da, está todo completamente oscuro. Y esto lo han experimentado los pueblos que no han tenido la revelación de Cristo. Y cita una frase latina que dice más o menos algo así como que qué rápido pasamos de la nada a la nada. Pues sí, que pronto venimos de la nada, que aparecemos un momentito en escena y después volvemos a la nada, como esos actores que aparecen un momentito en una obra de teatro, en una película, bueno, salen una cosa mínima y se vuelven a meter y no vuelven a salir. Dice, esto es lo que es el destino del hombre, aparecer un momentito en el mundo de los vivos y después volver otra vez a la nada. Dice, no, es que Cristo nos ha revelado que viviremos para siempre, y viviremos porque lo comemos. Y tenemos la alegría de decir, pues creo que cada vez que como me estás cambiando mi realidad terrena e infinita en tu realidad eterna e infinita. Pues es el pan bajado del cielo para que quien lo coma no muera. El que come este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Y otra vez, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca, que vive de esta palabra, que está completamente sólido, que nada lo turba, ni siquiera esto que es pues algo que turba tanto a los hombres, como es el enigma de la muerte. Es que si has comulgado, o sea, aquella persona que conociste comulgó, esa persona tiene la vida de Cristo, vivirá para siempre. No dudes en este maravilloso destino, en esto que te aguarda a ti. No dudes que cada vez te está vivificando más. Aprovecha cada comunión, que digas, esta comunión que voy a recibir hoy ya cuenta con la comunión de ayer. Entonces puedo estar mucho más preparado para la comunión de hoy. Me puede encender mucho más que lo que la comunión de ayer me encendió, porque ya tengo una comunión más en mi vida, una unión más con el cuerpo de Cristo. Ayúdame a tener estas disposiciones, Señor, empezando por la fe. Hazme crecer en la fe y dame los dones del Espíritu Santo para que comprenda un poquito con más profundidad que eres tú vivo, para que tenga el sentimiento de tu presencia, para que me vuelva otra vez a dar el asombro eucarístico de decir, te voy a comer, voy a unir mi cuerpo con tu cuerpo, y tú, estando en mi cuerpo, me vas a ir cambiando en ti, me vas a hacer lo que hace el fuego cuando se mete una madera, me vas a ir encendiendo, me vas a ir purificando hasta que hay un momento en que ya esté yo completamente transformado. Entonces entenderemos por qué la Eucaristía es el centro de nuestra vida espiritual, la raíz de nuestra vida espiritual, por qué toda nuestra existencia gira o debe girar en torno a la Eucaristía, por qué decía nuestro Padre que si tenemos alma eucarística la obra está hecha, por qué tenemos que apoyarnos en esas verdades y no tanto en nuestra lucha. ¿Sabes? Podemos pensar que lo importante es que yo le eche muchas ganas a conseguir virtud. Ya tengo como una lista de todas las virtudes que he ido acumulando. Es que no voy a ser santo porque yo vaya sumando virtudes y cosas apostólicas y sacrificios. Voy a ser santo sobre todo porque Él me va a hacer santo. Porque Él va a asumirme en su propio ser. Y cualquier miseria que yo tenga, cualquier debilidad, pues estoy contando con la omnipotencia de Dios. Ahí está todo. Está todo el poder de Dios, toda la fuerza de Dios, todo el amor de Dios. Pues quiero fundamentarme, Jesús, en tu palabra. Quiero apoyarme sobre roca. Vivirá para siempre. Y otra vez los judíos les cuesta, como nos cuesta a nosotros tantas veces, y se ponen a discutir. Ahora dicen, ¿cómo va a darnos a comer su carne? Ya no dicen solamente, ¿cómo dice este que bajó del cielo si conocemos quiénes son sus padres, sus hermanos? Y ahora dice que nos va a dar de comer la carne. Esto ya es verdaderamente inconcebible, que nos esté diciendo que lo vamos a comer, que su carne va a ser nuestro alimento. Y Jesús, como sabemos, no se retrae y les insiste. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Alimento, me estoy alimentando, te como. Eres mi más maravilloso nutrimento. A veces pues vemos eso, ¿no? Dicen, antes de comer este producto o de beber esta cosa que está en este empaque, lea la información nutrimental, a ver si usted puede comer eso o no puede comer, porque tiene leche y usted es alérgico a la lactosa, y entonces no coma este producto porque tiene leche entera. Y luego ve otro que dice, pues este tiene tantas vitaminas y tantas proteínas y tantos minerales. Y tendré que decir, yo cuando te como, Señor, ¿qué diría tu información nutrimental? Tú diría, este producto da la inmortalidad. Este producto enciende los corazones en el amor. Este producto transforma en Cristo. Este producto es la fuente de toda la eficacia. Con este producto, si se asimila bien, si se aprovecha bien, pues la persona se convierte en un punto de fuego para encender todo lo que toca. Entonces podré decir, ¿por qué no me pasa a mí todo esto, Señor? Y me contestará, pues porque no tienes suficiente fe, porque te falta fe y porque te falta amor. Y entonces cuando llego a ti, me encuentro como, pues no sé, como una incapacidad para recibir todo lo que quisiera darte. No puedo darte todo lo que quisiera, no puedo hacer toda la transformación. Yo quisiera cambiarte completamente en mí. Yo quisiera que una sola comunión te santificara. Nunca voy a llegar con las condiciones precisas, pero sí puedo hacer que cada vez más y más te posesiones de mi ser personal. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Verdadera comida, verdadera bebida. Es verdadero nutrimento, verdadero alimento. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Este capítulo de San Juan está lleno como de frases cortas, como de la emoción de Cristo que nos está diciendo esto y esto y esto y esto. Vas a estar en mí, yo voy a estar en ti. Vive de mí. No te distraigas. No vivas de otras cosas. No te vayas a atar. No vayas a tener esclavitudes. Tienes que tener tu corazón libre. Vive como María, que está siempre pendiente de Jesús. No me cambies por nada, sería demasiado triste que te pasara esto que les pasó a los oyentes, que dijeron, no, esto no, voy a ir a otras cosas, voy a buscar otras diversiones, voy a buscar incluso otros alimentos, otros contentos, otros gozos. Y entonces, Señor, pues te perdemos. Yo no permaneceremos en ti ni tú en nosotros, porque nos ha faltado verdaderamente la disposición para comerte bien. Y cuando lo hacemos, pues permanecerás así, en mí, yo en ti, tú en mí, yo en ti. Ojalá que el Señor nos conceda pues esta comunión, la de mañana y todas las demás que hagamos durante nuestra vida, que seguramente nos dará Dios la gracia de que sean muchas, porque ya han sido muchas, ya han sido miles. Pues el Señor nos conceda que más y más permanezcamos en Él y Él en nosotros. Hasta el momento que digamos, tú y Jesús ya son inseparables, ¿verdad? Ya vives de Cristo. Ya no vives de nada más. Es más, todo lo demás te parece, como dice San Pablo, basura. Omnia peripsena. Me parece basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Pues danos hoy nuestro pan de cada día. Ayúdanos a recibir bien nuestro pan de cada día. Todos los días me das tu pan, el pan del cielo, el pan de Dios, el sacramentum caritatis, el sacramento del amor. Pues el que escucha mis palabras no se cae, está fundamentado sobre roca. Pues gracias, Señor, por el sacramento del amor, por el sacramento de la acción de gracias, de la Eucaristía. No soy digno, como decía el centurión, no soy digno de que vengas a mi casa, no somos dignos. Haznos cada vez más dignos. Y nos dirá, ¿sabes cómo puedes hacerte cada vez más digno? Pues si cada vez te pareces más a María. Ella fue hecha digna de recibir a Dios. Que Jesús encuentre en ti como el ambiente de María, como el modo de María, el alma de María, la sensibilidad de María, el cariño de María. Por eso pues nos enseñó nuestro fundador a repetir, yo quisiera, Señor, recibirte con esa pureza y humildad y devoción de tu madre, así como ella te recibió en su vientre cuando se encarnó el Verbo y como te recibió pues tantas veces que venías a casa de ella, o como te recibió cuando comulgaba de manos de los apóstoles. Pues yo quisiera recibirte así, porque no soy digno. Dame el toque de María para que cuando llegues, pues te encuentres algo que te recuerde a ella. Como dicen que hicieron cuando vino la primera vez Juan Pablo II, que en la habitación donde iba a vivir en la Nunciatura Apostólica, pues le pusieron fotos de su mamá, de la señora Emilia. Pues ya cuando llegó Juan Pablo II, pues seguramente se puso contento, porque iba, aquí hay algo de mi mamá. Me recuerdan a mi mamá. Estoy contento en esta habitación, que es una habitación familiar. Pues que seamos de la familia de María, de la familia de José, de la familia de Nazaret. Encuentre el alma de María. Porque hay como una especie de connaturalidad. Porque ese cuerpo que yo recibo está tomado del cuerpo de María, como cantamos en ese himno eucarístico, Ave Verum Corpus Natum. De María Virgine, te alabamos, te decimos salve, cuerpo verdadero, nacido o tomado o hecho a partir del cuerpo de María. Pues que nos ayude a ella, que interceda ante Dios por nosotros, para que tengamos más fe, no solo fe en la presencia real, sino también fe en el momento de comulgar. No solo fe porque venimos muchas veces a visitarlo, sino porque nos sabemos recoger muy bien, porque hacemos siempre ese silencio profundo para vivir la misa, para recibir la comunión, y porque tratamos también de vivir muy bien ese tiempo posterior, esos minutos de acción de gracia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí.